Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Espero que estén amaneciendo muy gratamente esta mañana en Guadalajara. Hay que aprovechar el fresco porque ya se empieza a decir por parte de los meteorólogos, ya mero entran los calores. Así que si todavía pueden usar el suétercito, si todavía sienten la frescura, aprovechenla porque se va a ir pronto. Buenos días a todos, a los que van conduciendo, a los que son choferes de transporte público, de taxi, de plataforma, a los que van a su trabajo, a los que nos están oyendo ya trabajando desde hace rato, que son muy madrugadores, a quienes están en su casa tranquilamente, todavía viendo qué se va a preparar para la comida del día, a los que nos oyen en poblaciones fuera de la ciudad, a los que están fuera del país, a los que sienten la incertidumbre del comienzo del gobierno de Donald Trump, a todos muchos saludos. Gracias por estar en el 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Yo les doy la bienvenida aquí en Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Es martes, estamos a 21 de enero del año 2025 y pues bueno, tenemos mucha información. Le platico la novedad que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Que a lo mejor hoy empiezan las negociaciones o las conversaciones bilaterales. Ya tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza. El 1 de febrero aplican los aranceles para todo lo que les vendemos a Estados Unidos. ¿Por qué el 1 de febrero? Bueno, pues ya saben cómo es el señor Donald Trump. Quiere poner a temblar a la gente. Así que quedan pues todavía 10 días para que vayan y le hagan ofertas. He escuchado, he leído, hay demasiada información cruzada, digamos que no hay una versión transparente. He leído análisis de personajes en la Ciudad de México que hablan de que fue muy errático el proceder del gobierno federal en cuanto a establecer puentes con el equipo de Donald Trump. Sencillamente no se establecieron los puentes. Cuando ya quisieron, y esa es chamba directa de Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México en Estados Unidos, y de Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, cuando ya quisieron saludar y hola, ¿cómo están? Pues no los voltearon a ver. Y por eso, apenas hoy están revisando el tema de las conversaciones bilaterales. Pues bueno, mire, haya sido como haya sido, aunque no lo dije como lo mencionó Felipe Calderón, pues ya está el asunto así como que empezando a preocupar y bastante. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mario, ¿vamos a ir a recibir las reliquias de San Judas Tadeo o qué tienes en agenda?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. ¿Qué es la primera vez que vienen?
Mira, yo te mentiría, no lo sé.
Sí, acabamos de entrevistar a un padre que es el organizador.
Por eso te lo digo.
Y dice que
es la primera vez que viene una reliquia de San Judas Tadeo.
Sí, que va a estar en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Monterrey y en Guadalajara. ¿Que va a haber una peregrinación hacia San Cristóbal de la Barranca?
Pues mira, por aquí hay un calendario, ya lo mencionaban en Buenos Días Metrópoli. Es un tema singular, ahorita comentamos un poquito. En Ocotlán, en Tlajomulco, en Tequila, San Martín Hidalgo, evidentemente va a estar en la catedral, en Tonalá, va a ir al Santuario de los Mártires, esta reliquia, va a estar en el Centro de Readaptación Social, va a visitar el Seminario Mayor de Guadalajara, este que está ahí en Chapalita, va a ir a la parroquia de San Judas Tadeo, faltaba nomás.
¿Qué es para las causas difíciles o cómo?
Sí, sí. No, bueno, pues yo quiero ser muy correcto al usar los términos. No vaya a ofender a nadie. No es nuestra intención, de entrada lo aclaro. Dispénseme si digo una palabra que no les agrade. Ustedes me corrigen. Al final, que siempre tenemos nuestro chat de WhatsApp. A mí me parece que luego la veneración hacia ciertas imágenes se da como en oleadas de moda. Es mi punto de vista. Y reitero, no pretendo ser ofensivo con nadie, porque luego hay como ciertas épocas donde crecen la veneración hacia ciertas imágenes de personajes que fueron muy virtuosos, tanto que llegaron a ser pues santos de la iglesia. Hace muchos años, bueno, hace algunos años, no tantos, yo lo atestigué, había una veneración muy fuerte por San Martín de Porres, este santo de origen mulato peruano, mucho. Y pues bueno, fue un personaje ejemplarísimo en su vida, se le atribuyen muchas virtudes. Y de unos años a la fecha se ha notado esta veneración a San Judas Tadeo, que fue apóstol de Jesús. Y de hecho la reliquia que se tiene en peregrinación es parte de su cuerpo, se presume, ¿no? Ahí hay un entrelazamiento entre dudas históricas y manifestaciones de fe. En la Edad Media había de repente sí como que muchas reliquias, y bueno, lo digo en honor a la verdad, muchas eran inventadas, ¿no? Pero bueno, se fundaron muchísimas iglesias en Europa, y bueno, de Europa llegó a América la religión católica, y bueno, pues así estamos. Pero sí, Mario, a San Judas Tadeo se le encomiendan, la gente le encomienda situaciones muy difíciles. Y
no, pues hay que agarrarlo de cabecera, porque
de patrono. Y donde quiera tú lo ves, ¿no? Es una imagen muy venerada.
¿Me acordaste de una historia? Déjale, hago un paréntesis, porque sí estuvo entretenida. En una ocasión que me tocó ir a Lima,
Lima, Perú,
me encargaron, pero casi, de si no la traes no vengas, o no regreses. Me encargaron una, ¿cómo se llaman?
Una imagen, una estatuilla, una estampa.
Una estatuilla de Santa Rosa de Lima. Y corrí con la suerte de que en una ocasión fui ahí a la, no me acuerdo si se llama de la misma manera, la parroquia. Total que hasta la bendijo el no sé si era el cura o el cardenal, pero corrí la suerte de traerme una.
Y bendecida además.
Y muy bonita, fíjese, muy bonita. Al grado de que dije, Nel, yo me quedo con ella. Y llego aquí a Guadalajara.
No, y además que te la trajiste en una sola pieza.
Llegó.
Fue vía aérea, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ándale que me voy al centro, dije, ay, tiene que haber en el centro de Guadalajara, ni modo que no. Ya ve que hay muchos comercios que venden imágenes. ¿La cree que no había más que San Martín de Porres?
¿San Martín de Porres o San Judas Tadeo?
No, el de Perú. El de
San Martín de
Porres. Martín de Porres. Pues no había, no di, y se la cambié por una San Martín de Porres. Nomás sí se me quedó viendo como que, y la vi, y la Santa Rosa de Lima. Y yo le dije, no, pues no pudo venir, pero trae representación. Y fíjese, voy a lo siguiente. Si usted sabe dónde venden una imagen de Santa Rosa de Lima, o una estatuilla, nomás dígame, yo le aseguro que no hay. Qué raro, ¿no?
Pues es que, Mario, para empezar, Perú ciertamente no está aquí a la vuelta de la esquina. Y pues las comunidades generan sus propias, ya no voy a decir la palabra modas, digamos sus propias corrientes.
O demandas también.
De creencias y de fiestas. A ver, ve a Lima, Perú, y busca una imagen de la Virgen de Zapopan, a ver si te la encuentras. No, pues, a eso me refiero, son fenómenos de manifestación de fe.
Pero a diferencia de Guadalajara, que es una ciudad muy religiosa, yo no veo por qué no elaboran o fabrican ese tipo de imágenes.
Porque no se venden, Mario. Si nadie te las compra, ¿para qué las fabricas?
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues ahí está ese tema. ¿Y qué te pareció Donald Trump cambiando radicalmente? Fíjate, no, hablando de santos, ahora vamos con Donald Trump.
Nomás le faltó el traje de lagrimita.
Caray, ¿por qué?
A mí me pareció
un show,
una payasada de escenario. Ayer lo comentábamos, me quedé entre el beso que no le dio, qué payasada, ¿no? O sea, eso de que...
Pues le estorbaba el sombrero, Mario.
Pero tranquilamente se lo pudo haber dado pudo haber hecho a un lado.
La señora no quiso.
No sé si le dijo, no te me acerques.
Para quienes no lo vieron, déjenme les doy el contexto. El señor Trump rinde protesta, ya soy presidente, etcétera, etcétera, y bueno, vienen las felicitaciones. Estaba su esposa, que llevaba un sombrero, sombrero raro, ¿no? Como de...
No quiero saber cuánto costaba ese sombrero y lo que traía puesto, porque se veía muy, muy elegante la señora.
Pero era un sombrero de, ¿cómo decirlo? De ala ancha, muy rígido. Pues su esposo, Donald Trump, le quiso dar un beso en la mejilla, pues el ala del sombrero no se lo permitió, pues nada más lo arrojó al aire. Y eso se convirtió en un trending, en una...
Es que
un tema muy difundido.
Le lanza el beso así al aire, como a unos 10 centímetros.
Pues no te alcanzo.
Tampoco no se ve ridículo, dices.
También él dijo, no, y si se me despeina el copete amarillo, ¿qué hacemos?
Y luego, cuando llega la... Es que se me hizo más divertido eso que el discurso, porque el discurso fue, ya lo había dicho todo, fue un refrito de lo que ya había dicho. La otra cosa que estuvo divertida fue cuando llega una chava a cantar, no me acuerdo. Y como que sale, pues, 1, 2, 3.
Pongan y la se música.
No, en lugar de grillo casi hay un dragón, de que dice, ya casi. No quiero saber el regañadón que le pusieron al encargado del sonido o de la organización del evento. Usted nomás imagínese echarle a perder un ratito la asunción de Donald Trump porque no había audio de la música. Pero bueno, ya luego se recompuso la situación y ya le echó ganas la cantante. Y la última, pues el cuate que se ve que está siendo casi más presidente que Donald Trump es Elon.
Elon Musk. Bueno, pues estaban ahí todos los superpoderosos. Ahora, ¿sí sabías que hay una nueva élite de superpoderosos en el mundo, ¿eh? En el mundo, no solo en Estados Unidos.
De las tecnologías, ¿no? De las redes sociales.
Elon Musk,
Bezos.
Jeff Bezos. Pues ahí se andan peleando siempre quién es el hombre más rico del planeta. Muchos creadores de tecnologías que hoy dominan el mundo. Algunos son muy populares y muy identificables, otros la verdad son desconocidos. Vi al encargado de Apple, un hombre rubio, muy delgado. Sí. Bueno, por ahí estaba él.
Estaba
también.
Zuckerberg también, ¿no? Sí. Que ahí me lo cacharon viendo lo que no debía y...
Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, en fin, pues fue como la nueva atracción. Ahora, Mario, sobre lo que tú señalas, bueno, me parece a mí muy normal, es algo a lo que ya estamos acostumbrados, no es novedad. La sociedad estadounidense es una sociedad muy de farándula, muy de espectáculo, para todo, para sus actos formales, para sus actos informales, para lo religioso, para lo deportivo, para lo político. Para ellos todo es show, espectáculo, imagen, bueno... En ese contexto, pues no podía ser de otro modo para Donald Trump. Creo que pues se escapa de sus manos. Finalmente es así como viven sus momentos definitorios. Y lo singular del caso, y lo que me parece que es serio, ahora sí, lo que amerita análisis, más allá de los sombreros que se pongan y de los cantos que hagan, pues cómo empieza su primer día firmando decretos, que es el equivalente en la figura legal mexicana. Pues ya por lo pronto, algo que ya es formal, ya no es una plática, es declarar a los grupos del crimen organizado terroristas. Es un poco confuso porque esa declaración pues se presta a muchas interpretaciones. Ok, son terroristas. ¿Y?
¿Cómo?
¿Qué va a pasar? ¿Qué?
¿Cómo?
Hay una cantidad
¿qué sanciones?
Sí, ¿qué van a hacer?
¿Cómo los vas a perseguir? ¿Te vas a ir primero por la cadena de adicciones y luego atrapar a los que les venden? ¿Y qué pasa con los que le compran? O sea, es una serie de dudas que...
Bueno, las drogas es un mundo paralelo, ¿no?
Pero a ver,
no es nada sencillo.
Yo te pongo esta historia. Supongamos que supongamos que yo tengo una discoteca en Estados Unidos.
Exitosa.
Muy
visitada.
Muchos billetes ahí llegan y me visitan. Y tengo un señor que me dice, yo te voy a vender droga para que estén contentos todos allá adentro.
Ah, pero sí te lo dice. ¿Y tú como propietario lo sabes?
Ay, ¿tú crees que no?
No, bueno, estás tú pintando un escenario hipotético, Mario.
Y órale. O si no eres el dueño, sí el gerente. Y si no eres el gerente, sí el capitán de meseros. Pregunta, ¿cómo combates y cómo aterrizas el terrorismo en una cadena de proveeduría y consumo?
Bueno, ahí adelanto una respuesta así a tu pregunta rápidamente, sin querer adivinar los procedimientos gubernamentales norteamericanos. Bueno, pues ahí ya no podría darse una lucha terrorista, ¿no? Porque pues se trata de consumidores y distribuidores. Entiendo que la pretensión de generar esa figura y reconocerla oficialmente es para darse el permiso los norteamericanos de decir esos grupos terroristas amenazan a nuestro país, por lo tanto podemos combatirlos fuera de nuestro territorio con todas esas dificultades. Entiendo que por ahí va la cosa, porque además llevamos años viendo cómo los norteamericanos pues tildan a países enteros. Tú eres colaborador del terrorismo, y no es que les vayan a hacer la guerra, pero sí les imponen sanciones económicas muy fuertes, los bloquean, pues les hacen la vida muy cansada y luego los sacan de la lista, como quien dice, los perdonan. En algún momento México estuvo en riesgo de estar en esa lista, Colombia la tenía en esa lista, Cuba recientemente le acaban
Venezuela.
De levantar. En fin, creo que hacer esa declaratoria, pues te pone como contra la pared, ¿no? Estás en observación. Y en cualquier momento podríamos llegar a la instancia máxima. Mandar mis
invasión.
Fuerzas armadas, sí, ir a atacar a esos terroristas ahí, en tu país. Porque ponen en riesgo al nuestro. Y pues es una amenaza, ¿no? Y luego, Mario, pues está... Ese ya es decreto. Ya está firmado. Es una acción presidencial ya declarada. Y luego, pues el otro de... El 1 de enero les voy a poner aranceles.
Febrero.
El 1 de febrero, perdón. A Canadá y a México. De todas las mercancías. No, pues, ya les dio chorrillo ahí en la Secretaría de Hacienda, ¿no?
Fíjese qué interesante está eso. Lo que está en discusión es hasta dónde Estados Unidos va a ejercer operativos dentro del territorio mexicano. Porque hay una cosa que es tangible. Estados Unidos, yo estoy seguro que saben en dónde están los líderes del narcotráfico.
Es que no.
Ahora, ¿vio el reportaje de la hija de Julio Scherer que le hizo antes de que me llevaran a pasear al Mayo a Estados Unidos?
No, Mario, cuéntanos.
Le hizo una entrevista en el mismo lugar donde Julio Scherer entrevistó al Mayo Zambada.
¿Y ella entrevistó a...?
Antes de que lo detuviera. Al Mayo.
A Ismael Zambada.
Está en proceso. Está, no en proceso la entrevista, no, ya, está en la revista Proceso. Échale un ojo. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo durante tanto tiempo el Mayo estuvo en el mismo lugar y con la misma gente?
Y pues no pasa. Tanto, fueron como 60 años, ¿no?
Pues, oye, dices, ¿en serio?
Comía en el mismo lugar, iba a misa todos los domingos.
De seguro, pues, todo el mundo sabía, menos la autoridad. Esa nunca sabe dónde. Pues el mismo Chapo, todo el mundo sabía que andaba en Sinaloa ¿cómo? Paseándose. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde el gobierno estadounidense va a decir, oye, se me están muriendo 80,000 estadounidenses al año por fentanilo? Yo creo que sí te voy a dar una visitada la próxima semana a México para armarte una buena redada, pero de...
Ah, eso ya sería diferente, Mario. Mira, ¿te digo cuál es mi convicción?
Pero eso no se debería hacer.
Pues no.
Y es lo que dice Claudia Sheinbaum, no vamos a permitir que vengas aquí a hacer operativos porque pues nosotros dicho, y la.
Siempre lo han dicho. A ver, yo les pregunto a nuestros amigos que nos oyen, ¿ustedes creen que no hay agentes estadounidenses aquí en México? ¿Que está prohibido? ¿Que no los dejan entrar? ¿Y que si entran tienen que avisar? Yo pregunto así
infiltrados,
como
¿no?
de mal pensado. ¿Ustedes creen que no hay gente del FBI, de la CIA en México permanentemente haciendo investigación, investigando a los que son delincuentes y a los que se hacen ricos con la actividad de delincuentes pero tienen fachada de gente decente? ¿Ustedes creen que no están? Yo la verdad lo dudo, María. Yo sí creo que permanentemente hay una vigilancia, una investigación, un seguimiento y que los norteamericanos usan toda esa información a su conveniencia. Así, esa es mi... Digo, hemos tenido tantos testimonios, se han hecho públicas tantas investigaciones, tantos trabajos, se ha liberado tanta información. Ha habido cosas tan extrañas como la detención de Ismael Zambada, que todavía no nos dicen cómo fue que pasó.
¿Qué pasó?
Sabemos que iba en un avión y que aterrizó en Estados Unidos. Tú dices, ¡ah, caray! O sea, tienen un avioncito y se va uno a Estados Unidos. Como que no es tan fácil. Bueno, pues en fin... Así como que me digan que todo está así muy separado, la verdad, no me lo creo.
Pues bueno, por lo pronto...
Y eso sería distinto de una acción militar.
Espérate, porque bueno, se dice que con el ejército es como va a atrapar a estos también. O sea, son muchas dudas. Yo creo que falta todavía mucho por ver. Pero lo que está haciendo el presidente es que dio 14 días al Departamento de Estado para recomendar... la designación de cárteles como terroristas, y la medida también incluye organizaciones como, se llama el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.
No, el Tren de Aragua que opera mucho en Venezuela, la Mara que es centroamericana, que creo que ya está muy debilitada.
Yo no le veo mucho futuro a esa estrategia.
No, es que puede quedarse nada más en la declaración. Ah, ustedes son un grupo terrorista. Y algunos individuos que sean detenidos y acusados de formar parte de esos grupos van a tener trato de terroristas.
Y será pena de muerte.
Pues depende de, cómo los detengan, dónde los detengan y por qué los detengan. Pero ciertamente, si a ti te detienen y te acusan de un delito y aparte te dicen, ¡ay, eres terrorista! No, pues sí, ponte a sudar frío. El tema es que no necesariamente significaría una intervención militar en suelo extranjero, pero sí puede ser. En fin, dejan mucho para la especulación, para la sospecha, pero fíjese usted la constante. Es el gobierno de Donald Trump el que toma la sartén por el mango y dice, pues nomás te tengo aquí agarrado el pescuezo, lo que a mí se me antoje.
Oye, a mí lo que me pareció muy sobrado fue cuando dice, porque dices, maestro, ¿para qué te pelea? ¿Para qué abres un frente que te va a estar generando crisis en donde te pares? Cuando dice, por cierto, en este país nomás hay dos géneros, masculino y femenino, dices, como ¿para qué te peleas con la otra comunidad?
Tiene mucha lógica, Mario.
Sí, evidentemente para su tribuna tiene mucha lógica, pero sí sabes la crisis que le representa, a donde llegue.
Si algo me ha quedado claro desde que me enteré de la existencia de Donald Trump en el ámbito político, no en el ámbito de la tele, es que ese señor no sigue la lógica racional. Sí. O sea, hay unas y debe tener recomendaciones de evitemos esto por las razones siguientes.
No generes crisis, que no es importante. Esa me pareció una... Está bien, le aplaudieron toda la gente católica.
Hay una oleada muy conservadora en Estados
conservadora,
Unidos.
Conservadora. Pero, ¿cómo para qué? O sea, no. O sea, sí. A mí se me hizo un desatino.
Sí generará muchos conflictos y confrontaciones, que es parte de la existencia de Donald Trump. Él nunca hubiera llegado a presidente en un país más moderado. Pero llega presidente precisamente por la polarización y por lo que alimentan. Pero no es nada más, digamos que no es superficial. Declarar eso tiene una enorme cantidad de implicaciones legales. Pues, ¿qué va a pasar con el matrimonio entre personas del mismo género?
¿La adopción?
La adopción, el tema del aborto, el tema educativo.
Cuando se supone que ya hay un gran avance a nivel internacional en esa defensa de derechos para todos, ¿no?
No, y en Estados Unidos, que es un tema siempre muy controversial y polémico, de estado a estado cambian las legislaciones. Entonces, si el Poder Ejecutivo Federal hace esa declaración, pero además la aplica legalmente, bueno, pues ya te imaginarás la cascada de demandas que se van a generar, ¿no? Porque, pues, no es así como
pero,
que...
Pero fíjate, es como... Se peleó con todos, menos con su tribunita. O sea, dijo, mi tribuna aquí está, a esa no le voy a hacer nada. Se puso a tirarle a la piñata, pero para todos lados. Como decimos, ¿no?
Oye, ¿ya viste lo del Golfo de México?
Bueno, esa es una tontería. Por mí que le pongan el Golfo de... ¿A quién le importa?
Ah, sí tienes peso, Mario.
Pues sí, pero ¿tú crees que a la gente le importa? Ay, voy a ir al Golfo de América. No, es el Golfo de México. Tonto.
Bueno, si me permites, avanzo algo. Empezar por cambiarle de nombre puede ser el primer paso para después empezar a hacer explotaciones comerciales invadiendo el área que le corresponde a México. No creas que lo hace nada más por gusto. Y hay una declaración oficial de uno de los estados de Norteamérica. Florida ya dice, oficialmente le vamos a denominar Golfo de América. Por ahí empiezan.
Y dicen que es en la ONU donde se puede pelear o discutir eso.
Pero esos son convencionalismos.
Pero sabes lo que también se remarca ya en cuestiones que son serias, es la estrategia de mermar a China. Claro. Y eso es en parte lo que dice, a ver, voy por el canal de Panamá porque China me está agandallando todo. Voy a la zona de Groenlandia por el riesgo que representa. Todo este tema de energía... O sea, se ve que trae bien clavado la mente a China por todo el avance que ha tenido en diversos sectores, y es una manera de estar acotando o de estar como restringiendo que siga avanzando comercialmente o en todos los aspectos. Pero, ay, pues es lo mismo, son como muchas lecturas que faltan todavía que se aterrice para dimensionar las estrategias de Donald Trump.
Y de toda la clase de poder que está detrás de él, porque pues no está solo. Sí, ciertamente estamos ante el establecimiento de un nuevo escenario mundial en muchos aspectos, Mario. Me parece que regresamos a escenarios de la Guerra Fría, cuando éramos los adolescentes, y ciertamente es como establecer celosamente cuál es mi territorio y cuál es el tuyo. Hoy, pues podría tratarse de algo parecido a la Guerra Fría, pero en términos de influencia y de tecnología. Y ciertamente China, en alianza con Rusia, pues están estableciendo un frente. Y bueno, la reacción de la élite dominante en Estados Unidos, de la más poderosa y conservadora, pues es volver a los escenarios del siglo pasado. Pues ahí están ellos, estamos en una lucha permanente, hay que cuidar todas nuestras fronteras, lo más lejos que se pueda, que estén de la influencia del continente americano, y pues Groenlandia está en ese escenario, lo mismo que el Canal de Panamá. Ahí sí vamos a ver luego muchas pequeñas crisis. El gobierno de Panamá pues ya está así como que en pie de batalla, pero pues nada más es verbal.
Pues sí, ¿con qué le topa?
No, y pues más bien creo, y perdón que adelante yo esta postura, más bien creo que el gobierno panameño debiera replantearse sus alianzas y decirle a los chinos, oigan, muchas gracias, pero pues ya es tiempo de que desalojen. Pues bueno, pues digo, creo que a todos nos queda claro que una confrontación con Estados Unidos, pues es muy desventajosa. Mario, si te parece, vamos a hacer una primera pausa. Nos la solicita aquí nuestro operador, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Lulú Torres está en la atención de sus llamadas. También hay temas locales, denos oportunidad. Hacemos el corte y abordamos. El gobernador anda en España. Ayer iba a tratarse en el Congreso del Estado el tema de la iniciativa esta de los niños trans, a propósito de temas controversiales.
¿Por qué le sacaron?
Pues yo creo que les dio un poquito de frío y que alguien les dijo, no van muy rápido. ¿Por qué no mejor hacen algunas mesitas de diálogo?
Que afuera hubo manifestación, ¿verdad?
Es un tema que evidentemente va a generar movilización. De eso y más platicamos. Volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a comentar rápidamente con ustedes pues situaciones que se están presentando pues de momento aquí en el escenario local. Le decía que el gobernador fue a España. Una delegación de jaliscienses, tanto de integrantes del gobierno del estado, pero sobre todo de representantes de municipios, de pues sectores empresariales, viajó a Madrid esta semana. Creo son tres o cuatro días, se da la Feria Internacional del Turismo. Y bueno, pues son espacios importantes para generar promoción, capturar mercados. Pues está padre que Jalisco se convierta en un destino turístico internacional. No nada más es ir a la feria y ya van a empezar a llegar aquí miles de turistas europeos. No es tan simple. Pero pues por algo hay que empezar. Están promoviendo el tequila, están promoviendo destinos de turismo en Jalisco. Evidentemente, pues nuestro rostro principal es la ciudad de Guadalajara y Puerto Vallarta, ¿no? Pero pues abre un escenario de oportunidades, es muy interesante. Creo que, pues como están los tiempos, como están tratando ahora nuestros migrantes mexicanos con todo el escenario adverso que está llegando, pues lo más inteligente es voltear hacia el turismo. Es una de las industrias más productivas para México. El nuestro es un país con cantidad de bellezas de toda índole, naturales, arquitectónicas, las tradiciones, nuestras costumbres. Bueno, a los extranjeros les fascina. Entonces, pues están allá en México, así que seguramente usted notará que estos días baja mucho la agenda de temas gubernamentales. Veremos qué resultados deja. Va a haber mucho interés allá en la promoción, sobre todo de las grandes industrias jaliscienses que pueden atraer turismo y visitas. Estaría bien, estaría muy padre, me parece, que los gobiernos municipales se pusieran de acuerdo, generaran cuando menos ideas novedosas para atraer visitantes. Por otra parte, mi estimado Mario, lo decíamos rápidamente, ¿se acuerdan ustedes de aquella iniciativa? Pues que no es iniciativa, pues es una orden de la Suprema Corte para que se haga una reforma aquí en Jalisco, de manera que los menores de edad puedan acudir acompañados de sus padres o sin ellos al registro civil y puedan modificar su acta de nacimiento para que se cambie el género y el nombre, porque así lo consideren pertinente o porque así lo sientan. Pues bueno, hay mucha controversia con eso y ayer iba a sesionar la Comisión de Estudios Legislativos en el Congreso del Estado. Ya estaba todo amarradito para que le dieran a la salida en luz verde a la iniciativa y pasar al pleno ya para una votación en el pleno. Y de repente, pues, ¿qué creen? Que siempre no, que más bien hay que esperar, hay que hacer mesas de diálogo, hay que revisarlo. Pues bueno, creo que ya hemos comentado aquí Mario y yo nuestra postura, la postura personal sobre adoptar este tipo de medidas, pero pues creo que en el Congreso simple y sencillamente están tratando de estirar un poco la liga, de darle retraso a algo que pues parece será inevitable, porque jurídicamente pues viene establecido por la máxima autoridad que es la Suprema Corte. Y pues ahí quedó como creo que parte de lo más interesante que ocurrió ayer en el Poder Legislativo.
¿Le van a echar o mover, ¿cómo se dice? Atole con el dedo, ¿no? Hay un ratito de decir...
Pues tratar de retrasarlo, ¿no? Finalmente la orden que tenían era abordarlo. Y ya les dijeron, ya lo estamos abordando. Entonces, decir, oye, haz unas mesas...
No tengo precedente de otro estado que haya hecho la aprobación. ¿Tú?
No. Honestamente no he revisado el tema, María. Me he quedado solamente con el fenómeno a nivel local.
Está muy escondido el tema. Evidentemente no... Pues no sé, no ha habido un estado donde se remarque, por lo menos yo no tengo la mira. Y que se aborde en Jalisco menos.
Quiero pensar, porque luego hay entidades del país que, primero, si cuentan con gobiernos de Morena, ya hay un apoyo implícito a ese tema. Y segundo, pues que han sido como los primeros en abordar este tipo de temas y aprobarlos, ¿no? Está el caso de la Ciudad de México, que fue el primer lugar donde se estableció la interrupción del embarazo, el aborto, con apoyo oficial, con clínicas establecidas, con personal médico público. Pues sería cuestión de checarlo. Bueno, por aquí tenemos muchos mensajes de nuestro auditorio. Gracias, ayer yo les quedé muy mal. Además, Mario ya tiene un paquete de llamadas. Vamos a revisar rápidamente qué es lo que nos están comunicando. Primero en WhatsApp. José García, opino que Lemus, igual que Alfaro, van a España a recibir órdenes de los grupos empresariales españoles. Apuesto que desde ahorita Lemus va a terminar yéndose a vivir a España igual que Alfaro. Pues faltan 6 años, don José García. Anote por ahí su apuesta. Y ya faltando poco para que termine el gobierno de Pablo Lemus, lo vemos. Pues bueno, ahí está su punto de vista. Un menor de edad tiene capacidad jurídica de ejercicio. Tengo entendido que solo tienen de goce, ¿correcto? Soy Jorge Acosta. Si estoy equivocado, díganme. Ciertamente, aquí es donde están los conflictos de interpretación, don Jorge. Evidentemente, el menor de edad siempre está bajo la tutela de su padre, madre o tutor, en caso de la ausencia de los padres. Por eso goza de sus derechos, pero evidentemente sus capacidades jurídicas están limitadas. Ejemplo, el tema de las herencias. Un menor de edad pues no puede ser el sujeto de recepción de herencia directa. Tiene que esperar a la mayoría de edad. Mientras tanto, debe tener un tutor que lo represente. Y así en muchos actos. En este caso, pues es parte de la discusión. Dice por aquí Raúl, saludos desde Los Ángeles, California. Gracias a Dios que ayer firmó Trump que solo existen dos géneros, hombre y mujer. Quiero decirles que sí están deportando gente, pero que tiene mal récord. Ah, ¿ya empezaron, don Raúl? Digo, evidentemente las personas con comisión de delitos, pues en cuanto los pescan, se van. Si es que no quieren que los metan a la cárcel. Jonás Mario, Dios nos agarre confesados, necesitamos la ayuda de Estados Unidos. Este narcogobierno tiene meses controlando 2 o 3 municipios de Sinaloa. Andan marinos, Guardia Nacional, FGR, el mismo García Harfuch. No hace nada. La población sigue sufriendo la violencia. ¿Ustedes creen que puedan pacificar todo el país? Dice la señora Ana Rosa. Dice por aquí, Luz Rodríguez. El gobierno estadounidense dice tener pruebas de solapación de entrada de migrantes de todo el mundo por parte de México, pero es el discurso de los que se declaran como demócratas en el mundo. Buenos para el discurso, pero pedimos administradores como está pasando actualmente hasta en Estados Unidos. En problemas como sobrepoblación, pobreza, contaminación, emigración que provocan conflictos internacionales, tienen mucho que ver las ideas expansionistas e imperialistas. Que se hagan cargo de su parte, lo que dice Luz Rodríguez. Dice el licenciado Octavio Aguirre, en Baja California ya se aprobó la iniciativa de la ley trans. Mario, aquí nos da el dato. En Baja California entiendo que debe ser el estado en el norte. Legislar sobre este absurdo tema y no legislar sobre derechos importantes como salud, educación o alimentos, no a esta ideología de género mal aplicada, es lo que dice el licenciado Aguirre. Jonás Mario, saludos de Goyín, por lo ¿Por qué a los convictos de cuello blanco les gusta irse a vivir a España? Bueno, pues yo creo que se van a pasar muy bien, ¿no? Trump pondrá a trabajar a Claudia Sheinbaum, dice Sergio Segura. Desde Paramount, California, nos saluda José Márquez. Y nomás nos dice, buenos días, saludos Mario Jonás. Saludos, don José Márquez, que esté muy bien allá en Paramount. Jonás, Mario, ¿no se les hace muy raro por qué en España? Ahí están Enrique Alfaro, Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Peña Nieto. Qué casualidad, dice Joaquín Ávila. No pensé que ustedes, Mario y Jonás, fueran tan woke. Los creí más inteligentes, dice Lucy Barbosa. El reconocer solo dos sexos, como es lo correcto, bueno, dos géneros, lo demás es desviación enfermiza. Fue lo que más me agradó de Trump, así como de Milei. Vaya valentía de esos hombres. Bueno, Lucy Barbosa, no es que estemos a favor. Aquí Mario solo decía que le parece una batalla política, pues, muy arriesgada. Era todo. Jonás, Mario, buenos días. Creo que a todos los mexicanos no nos importa si los cárteles de la droga se les nombra terroristas. Lo cierto es que sí queremos que nos libren de ellos, porque si no nos ocasionan terror, que maten tanta gente todos los días, que cobren plaza, destruyen a tanta gente con sus malditas drogas, dice Norberto Mendoza. Jorge Saldívar, reconocer la realidad biológica objetiva del que solo existen dos géneros, es que dicen sexos. Bueno, yo no quiero entrar en una discusión sobre ese tema, solo estábamos comentando parte de las declaraciones de Donald Trump. Dice que no tendría por qué ser controversial. La verdad no deja de serlo porque lo diga alguien antipático. Don Jorge, pues, ¿qué le digo? ¿Es muy controversial o no? Pues es sumamente controversial. Yo no quiero decir que esto es bueno y esto es malo, pues yo no soy la autoridad moral del mundo, pero ciertamente, si algo me queda claro, es que ese tipo de temas inmediatamente generan un incendio. La gente lo discute mucho, eso es todo.
Sobre todo porque las supremas cortes de los países han otorgado derechos, ¿no?
Pues es lo que sucede.
Por tendencia internacional.
Dice Juanito, hay que cambiarle el nombre al Golfo, que sea Golfo Mexicano del Bienestar. Nomás puso Juanito. Obviamente está bromeando. Pero a ver si no le toman la palabra, Jonás, soy Abel Padilla. No sé si estén de acuerdo conmigo en lo siguiente. El mensaje de Donald Trump a la 4T y al mundo. Main Tessel Fares. Saludos. No, pues déjame encontrar el traductor. Y le digo a don Abel. Y Carlos Carrillo nos manda saludos. Dice, ojalá se cumpla con la promesa de perseguir al crimen organizado. Sandro Juárez Díaz, he buscado altares de Santa Rosa de Lima sin éxito. Me lo vine a encontrar en un templo de Jamay, Jalisco. Altares. Bueno, aquí Mario hablaba de una imagen. Pero bueno, en Jamay, Jalisco hay una veneración a Santa Rosa de Lima. Digo, finalmente es una santa declarada por la iglesia, pues con una devoción muy difundida, pero me queda claro que pues aquí tiene competencias muy fuertes. Dice, los prianistas deben estar contentos con la llegada de Donald Trump, pues invocan que Estados Unidos invada México. Posiblemente se cumpla su deseo. Son más apátridas que el mismo Donald Trump. Pandilla de monstruos, dice Ignacio Hernández. Referente a lo de hombres y mujeres, ustedes nunca hablan de la agenda woke, agenda 2030. Varios países se han salido de esa agenda. Ejemplo, Argentina. Incluso ya desapareció los ministerios woke. Mucho bla bla del gobierno de México sobre la ayuda a inmigrantes. El consulado de mi ciudad no contestan. La plataforma que tanto cacarean es solo para Android. Y los que tenemos iPhone, bueno, pues ahí está este reclamo. Mario, aquí te mandan un video. Bueno, dispensen ahorita. Ah, pues creo que es el video del dice, ¿cuánto costó y quién diseñó el vestido de Melania Trump? Bueno, luego te lo paso, Mario, a ver si tienes chance de verlo, porque aquí te lo dedican. Jonás, Mario, miren, soy afortunada, yo tengo la imagen de Santa Rosa en estatuilla. Vivo en Las Águilas, donde está la parroquia de Santa Rosa de Lima. En una ocasión, el señor cura tuvo la amabilidad de rifar una por cada sector y fui la afortunada. Que tengan un excelente programa. No nos puso su nombre, estimada Radio Escucha, pero bueno, ahí queda la anécdota. Ahí está. Ya aprendiste, Mario. En Las Águilas hay una parroquia de Santa Rosa de Lima. A lo mejor ahí te la encuentras.
Ya tenemos dos, por lo pronto, la de usted y la mía. Hay que venderlas en unos $400,000.
Bueno, y luego por aquí dice Pablo, Dice, ayer rodeando a Donald Trump, le dice el cabeza de zanahoria, toda la élite de la cual nos quejamos a diario. ¿Quién ha construido esta élite? El iPhone, el Tesla, y la gente se queja. ¡Qué ridículo! Bueno, David Rosales dice, yo festejo a mi San Juditas Tadeo en mi pueblo, Villanueva, Zacatecas, donde nació Antonio Aguilar. Los invito cada 28 de octubre. Se pone de maravilla. Miles y miles de peregrinos van a visitarnos, dice David Rosales. ¿Vale? Pues ahí tómalo en cuenta, Mario, 28 de octubre. Ya para cuando vaya llegando el Halloween, ¿te acuerdas que en Villanueva, Zacatecas, festejan a San Judas Tadeo? Aquí está la invitación de David Rosales. Dante, yo solo le pido a San Judas Tadeo, cuídame de quienes te traen tatuado. No, bueno. Sí, que haya veneración no quiere decir que se porten bien. En eso tiene toda la razón. ¿Qué ecologistas salieron los del Partido Futuro? Un camión fue grabado tirando escombro al lago de Chapala y el delegado de Jocotepec es de ese partido. Dijo que lo seguirán haciendo porque no es delito, dice Alfredo Martínez. Pues sí, sí es delito, don Alfredo. Pero sí, sí, déjeme decirlo en un término. Es una guandajada lo que están haciendo ahí. Y es un cinismo total. Ahí del delegado y del presidente de Jocotepec, sin permisos y sin nada, están haciendo negocio, y el delegado de San Juan Cosalá lo dice abiertamente, son mis trabajadores, son mis vehículos, y yo estoy cuidando mis intereses.
Como decía ayer un compañero, pues ya en lugar de San Juan Cosalá es San Pedro de los Aguaros, ¿o qué?
Sí, pues ya tienen el complejo de Varguitas.
Sí.
Aquí vamos a cambiar la constitución. Vamos a desecar el lago de Chapala, nos estorba mucho tanta agua.
A decir, oiga, pero al rato se va a inundar. A ver cómo le hacemos para desviar el agua.
Bien, vamos a hacer una pausa que desde hace ratito nos la están solicitando y volvemos. Hay muchas llamadas que va a atender enseguida Mario. Bueno, aquí hay un mensaje de don Ricardo López, lo voy a leer porque además lo escribió en WhatsApp. Y se comunicó para pedir que lo leamos. Con mucho gusto, don Ricardo. De forma arbitraria y sin razón, se expulsa a la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco. Están ubicados en una finca en pleno centro de Guadalajara. Me gustaría saber cuál es la causa y qué proyecto se tiene para la casa donde están, expulsando a gente con la suprema necesidad de ese espacio. Ojalá no echen en saco roto y que ese interés que se supone existe en esta cabina por las causas de la ciudadanía, dice Ricardo López Pineda. Pues gracias, don Ricardo. Le pido un favor. Creo saber cuál es esa casa, pero si nos da el domicilio exacto, es más fácil que podamos consultar. Si es propiedad de una persona, si es propiedad de una autoridad, y pues también consultarle, oye, ¿por qué vas a expulsar a los invidentes que aquí tienen su organización, sus sesiones y sus apoyos? Compártanos, por favor, don Ricardo, más datos para poder proceder.
A ver, tenemos llamadas telefónicas. Gracias a Carlos Carrillo, dice que aquí también hay muchos narcos que se han hecho ricos envenenando a la gente. Es lo mismo en todo el país. Benjamín García, con ese decreto Estados Unidos está obligando a perseguir a esos terroristas dentro y fuera de su país. Ese es el peligro para México al declararlos de terroristas. Por eso Obrador y Claudia no querían que lo hicieran. Marta González, en el momento que Trump habla del cambio del nombre del Golfo de México, Hillary se avienta una carcajada. Es imperdible ese momento. ¿Lo vieron?
No, yo no lo he visto, pero lo buscamos.
No, lo que se veía era la tunda que le pusieron a Biden. El cuate indultó casi hasta su perro para que no lo metieran al bote.
Lo que a mí me llamó la atención no es que los indultara. Y dije, ¡ah, qué bonita familia!
¡Qué horror! Araceli Gutiérrez, Jonás, te invito a que realmente lleves una vida espiritual para que puedas entender la fe y reconocer los milagros. San Judas no es la moda. Y ella te da fe de eso. Ah, pero bueno, por algo lo precisabas, ¿no?
Sí, no, yo no quiero ofender a nadie y soy muy respetuoso de las manifestaciones de fe y sobre todo de las creencias de las personas. No es tratar de desacreditarlo, para nada.
Celia López, ¿le pareció bien lo que dijo Trump sobre que solo hay hombres y mujeres? Aquí no hace nada ante tanto degenere. Héctor Olmedo pregunta, ¿no creen? Ay, 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 a ver, espérame. Don Héctor Olmedo, bueno, se refiere también a este caso de hombre y mujer, o de géneros. Dice que en la Biblia, por ejemplo, dice que solo se creó a hombre y mujer. ¿por qué dar paso a otro género? Bueno, pues es un tema muy polémico, que se respeta, pues, lo que cada quien piensa, ¿no?
Bueno, ya mientras tú estabas dando cuenta de las llamadas, encontré el video, sí, ya me estoy...
Se estaba burlando de...
Pues de que proponga eso Donald Trump, pero bueno, son parte de los usos y costumbres de los políticos. Bueno, rápidamente, si nos queda tiempo para un par de mensajes más. Dice Polo Ballín, sí es una propiedad privada, hay dueños, inclusive en esa casa guardaban medicamentos piratas y controlados, a propósito del tema de los invidentes. Buenos días, Jonás y Mario, para invitar a la gente que vaya a recibir a San Judas Tadeo, lo tuvimos en Ocotlán, hoy estará con ustedes, una experiencia muy bonita, muchísima gente asistió, dice Rosy y Jessica Jiménez. Tienen razón, ahora que el Papa es argentino, puso de moda a la Virgen de Satanudos, muy famosa en el Cono Sur. Saludos. Bueno, nos vamos a despedir deseándoles a todos un excelente día. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.